Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome.
Año 2029. La inteligencia artificial está tan internalizada por el sector de educación superior que se ha convertido en una tecnología invisible, tanto como hoy lo es el Internet o la electricidad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina, CEO de Analyticus, donde apoyamos a las instituciones educativas a través de diferentes módulos de inteligencia artificial a personalizar la oferta de valor hacia los estudiantes. El día de hoy tenemos un invitado que estoy seguro que disfrutarán mucho de esta charla. Ernesto Garnica es CIO de EAFIT, más de 25 años de experiencia en el sector de tecnología. Hace 25 años hizo su grado, su tesis sobre inteligencia artificial, así que encontrarán esta charla tremendamente interesante. Y sin mucho más, comenzamos. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Simplifying Analytics. Hoy tenemos desde Colombia a Ernesto Garnica acompañándonos. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Miguel, muchas gracias y espero que todos estén muy bien y siempre sigan disfrutando de este canal contigo.
Muchas gracias Ernesto. Pues Ernesto, antes de arrancar y empezar con preguntas, que además sé que eres un apasionado no solamente de la educación superior sino de la tecnología y en particular la inteligencia artificial, o sea, si aquí enfrente tuviéramos una copa o un café, seguro que este sería un podcast de varias horas. Para dar un poco más de contexto a la audiencia, si nos pudieras contar de tu perfil, muy brevemente tu trayectoria y cómo llegaste hoy a EAFIT.
Claro que sí, Miguel. Y bueno, y te cuento que el café sí lo tengo aquí al lado, como todo colombiano, no hay mejor manera de empezar el día. Exactamente. Entonces, aquí está conmigo. Bueno, yo he estado en el sector de tecnología por más de 25 años. Sí, soy originalmente ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad EAFIT. He tenido la oportunidad y en esa oportunidad he aprendido mucho y he valorado estar en diferentes industrias. ¿Sí? Estuve un tiempo trabajando en el sector de consumo masivo, retail, manufactura. Un tiempo estuve trabajando en compañías de tecnología durante más de 13 años y luego estuve de nuevo en sectores de logística, construcción, en fin, esto me ha dado la verdad la oportunidad de conocer la tecnología como un elemento de apoyo y de fortalecimiento a las organizaciones, no importa el tipo de organización, ¿cierto? Y me ha permitido tener una visión, si se quiere, un poco agnóstica desde la potencialidad que tiene la tecnología de mejorar las organizaciones y finalmente a los clientes usuarios a las que sirven. En los últimos 5 años, hice este cambio que ha sido espectacular para mí en el sector de educación. Estoy como CIO, director de TI en la Universidad EAFIT, es una universidad en Medellín, muy, 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 muy conocida, una de las mejores universidades del país. Y aquí he estado al frente de muchos procesos de transformación desde el mismo día que llegué, incluyendo una pandemia, por supuesto, en el medio después de mi primer año. Así que te imaginarás pues, todos los retos sobre los que hemos pasado.
Ernesto, nosotros hemos hablado mucho, evidentemente, sobre temas de analítica, inteligencia artificial. Entrando un poquito de lleno, ¿cómo vislumbras la transformación que está teniendo hoy el sector, la educación superior en particular, por estas tecnologías disruptivas, que además venía ya el tema de inteligencia artificial quizá desde hace un lustro cocinándose, pero bueno, ha tenido un acelerón en este último año? ¿Cuál es tu visión sobre cuál es el rol que está jugando en este momento en la transformación del sector?
Gracias, Miguel. Yo he tenido un contacto con la IA, tal cual, como tú mencionas, hace varias décadas se viene trabajando en esto. De hecho, mi trabajo de grado de ingeniero de sistemas fue en una solución de IA, de reconocimiento de patrones. Eso fue en el 2020, en el año 2000. Te imaginarás las posibilidades que habían de programación y de datos allí muy limitadas. Sin embargo, siempre me ha parecido un área de conocimiento muy interesante por la capacidad, ¿cierto? Digamos que la potencialidad con la que se venía mostrando y casi que solamente limitado por las restricciones de cómputo, lo cual ahora, evidentemente, ya estamos en otras fases. Yo creo que hay varios aspectos. Voy a mencionar algunos de los que creo que juegan un papel clave como parte de esta transformación. Uno es, yo creo que finalmente estamos frente a una promesa real de mejorar la personalización en las rutas de aprendizaje, ¿cierto? Es un tema que vengo escuchando varios años desde que estoy en el sector. Hemos trabajado algunos proyectos que traten de guiar, digamos, en un modelo no prescriptivo, ¿sí? De cuáles deberían ser los cursos que algunos estudiantes deben tomar. Y hay soluciones, digamos, que en la industria han estado por mucho tiempo, como los cursos opcionales. Pero yo creo que estamos frente a una verdadera posibilidad de generar rutas de aprendizaje absolutamente personalizadas, ¿cierto? Yo creo que a través del conocimiento que de nosotros mismos y de la oferta pueden tener los estudiantes, definitivamente están en mejor capacidad de poder vislumbrar cuáles son esas alternativas de formación que requieres para lo que tú planeas en tu futuro. Entonces, ese es uno de los aspectos que creo que estamos frente a una gran posibilidad ahora. Ahora sí, digamos, ¿cierto? El segundo es, nos está permitiendo, o tiene al menos la posibilidad de permitirnos conocer mejor cómo aprendemos, ¿cierto? O sea, todo este elemento de metacognición. Es decir, hoy en día tenemos indicios de cómo aprendemos, ¿cierto? Quizás tenemos algunos espacios de feedback con el profesor o el tutor, tenemos modelos de evaluación que se acercan un poco a no solo desde lo disciplinar, sino también desde el proceso de aprendizaje, pero esto requiere un conocimiento mejor de los procesos que cada uno de nosotros sigue en el aprendizaje, ¿cierto? De manera común, a veces decimos, yo aprendo mejor leyendo lo que escribo, yo aprendo mejor viendo videos que ejemplifiquen la situación de aprendizaje, pero comienza a ser tan heterogéneo para todo el conjunto de personas que solo tecnologías como los datos y la IA va a permitir realmente darte la fórmula de Ernesto aprende así, ¿cierto? O hay indicios de que aprende mejor de esta manera en este tipo de temas. Entonces yo creo que ese espacio de metacognición tiene una muy buena posibilidad. El tercero es a las organizaciones ya, digamos, saliendo un poco del esquema del estudiante y viendo a la institución como una organización. Yo creo que sí le va a permitir realmente convertirse en una institución data-driven, ¿no? Manejada por los datos, que realmente sea capaz de poder tomar decisiones, de ajustar sus modelos de operación, de aprendizaje, de investigación, basado en los datos. Entonces, creo que estos tres aspectos, particularmente, Miguel, son los que van a potencializar muchísimo el sector de educación. Seguramente habrá otros, pero particularmente creo que esos tres tienen mucha fuerza.
Sí, no, y coincido, ¿no? El santo grial por muchos años ha sido cómo podemos personalizar realmente la educación. Y en ese sentido, Ernesto, hoy hay, digamos que hay mucha expectativa por lo que se puede lograr. O sea, lo vemos como este sueño de realmente de personalización, lo vemos como mucho más tangible. La institución dice, transformación digital, vamos para allá. Arranquemos ese proceso de implementar estos elementos de inteligencia artificial que nos permitan personalizar la oferta de valor de la universidad. ¿Cuáles son los desafíos que tú ves, los retos en donde se van a encontrar las universidades y cómo sugerirías enfrentar esos retos?
Bueno, yo creo que hay particularmente varios aspectos que todavía se van consolidando o se van asentando en la utilización de la IA y la efectividad de su utilización. Yo escuchaba en esos días un análisis de Gartner acerca de qué tanto las organizaciones y las corporaciones quieren hacer uso de la IA o qué tanto se van a atrever a pasar un poco esas fronteras. Y me gustó mucho la aproximación. Yo le haría, digamos, como algún ajuste en cuanto a mi interpretación realmente, y es de la siguiente forma. Yo creo que estamos frente a una IA de uso diario, ¿cierto? Esa IA de uso diario es, digamos, hoy en día lo hacemos casi de manera inconsciente cuando ponemos el Waze o el Maps, ¿cierto? Y nos guía, nos lleva al lugar, ¿cierto? Y no nos importa qué hizo atrás, ni los datos, ni la calidad, simplemente confiamos de manera tal que nos llevamos, ¿cierto? De esa misma manera, hoy en el mundo de la ofimática, con las herramientas recientes, vamos a ser capaces de generar correos automáticos, gestionar mejor la información, la recolección de datos y de fuentes en procesos de aprendizaje o de investigación. Yo creo que estamos frente a una IA, llamémoslo, de uso diario, ¿cierto? Luego, un siguiente nivel sería, en esos desafíos, aumentar capacidades, ¿cierto? Institucionales, ¿sí? Y ponerlas al frente, que es diferente cuando yo hago trabajo en el back. Porque el primer elemento que debo poder sobrepasar es el de confianza. Es decir, confío tanto en que esta IA realmente me ayuda que soy capaz de ponerla al frente, en un bot frente a mis estudiantes. Eso es un paso importante, un desafío que tiene muchísimas aristas, ¿cierto? Allí pueden haber oportunidades como la misma creación, digamos, de rúbricas, asistencia inteligente en foros de estudiantes, donde probablemente hay preguntas frecuentes que no necesitas que un tutor humano esté respondiendo todos los casos, ¿cierto? Sino que más bien derive o haga una moderación combinada, híbrida, de cierta forma. Cuando yo lo coloco, como decía ahorita, en un bot frente a un servicio al usuario, para que responda a preguntas comunes de los estudiantes en los procesos de matrícula, quizás donde hay, digamos, como un pico de preguntas comunes, etcétera. Entonces, yo creo que allí hay una posibilidad de comenzar a crecer, aumentar las capacidades realmente de los equipos o de las funciones de la institución en ese beneficio. Y hay un tercer espacio, que es un espacio de transformación, ¿cierto? El espacio de transformación, digamos, de la institución misma y del modelo es, ¿qué pasa si yo le digo a esa IA que me desarrolle un programa nuevo? ¿Sí? Que me sugiera un programa absolutamente nuevo, que tome en cuenta mi historia, que tome en cuenta los resultados de mis estudiantes, que tome en cuenta los informes de empleabilidad en los sectores donde yo tengo más influencia y me diga, propónme un programa, ¿cierto? Mira que estamos frente a una decisión mucho más compleja, potencialmente mucho más útil, pero también con mucho más riesgos, ¿cierto? Entonces yo creo que los desafíos y la utilidad va a depender mucho de hacia dónde queremos apuntar en esos tres horizontes. El primero está jugado, lo hacemos hoy en día, ¿sí? Pero el segundo y el tercero creo que requieren un poco más de comprensión, ¿sí? Entendimiento de las limitaciones y de las posibilidades, y de alguna manera también de una apuesta institucional.
En este sentido, Ernesto, dada la importancia de la formación para minimizar el enfrentarse a estos desafíos, ¿será que hoy estamos muy ansiosos en el sector por aplicar la inteligencia artificial, pero realmente si no cubrimos esta parte de formación de los equipos, no vamos a ver los resultados sino hasta dentro de un par de años? O sea, ¿tú le podrías poner algún timeline para decir, bueno, hoy esto nos puede dar la capacidad realmente de personalizar la educación, pero iluce que tiene las capacidades, pero para llevarlo a la operacionalización y que sea real, ¿van a ser los chicos del 2026? ¿O cómo ves ese timeline entre la formación, la transformación, la implementación, para que ya no esté en papel y no lo aguante solamente el PowerPoint, ¿no? O sea, que esté ya en la cancha.
Sí, definitivamente yo creo que hay un efecto generado pues desde el año pasado, obviamente por la presentación y la visibilidad de estas nuevas tecnologías, hablando específicamente de IA generativa. En esa misma presentación de Gartner usaba un ejemplo que me parece súper contundente y fácil de entender, y es el efecto del juguete, ¿cierto? Entonces decían, absolutamente cada niño que tiene un juguete nuevo, la curva de uso baja después de los primeros días, ¿sí? Entonces encontrar ese juguete de largo plazo, ¿cierto? Y juguete no estoy con ello minimizando su utilidad, sino realmente haciendo una comparación sencilla para la comprensión, requiere entender mejor cuáles son las posibilidades de uso, ¿cierto? ¿Cuáles son mis contextos donde yo le voy a sacar mucho más provecho? El reporte hablaba, o el podcast hablaba ayer sobre la, el que escuchaba ayer, perdón, hablaba sobre la, una caída del 20% en el uso en los primeros 20 días. En los primeros 15 días, perdón, ¿sí? eso es bastante, ¿sí? Entonces, significa que en una primera etapa, efectivamente, de exploración, ¿sí? Se generan unas expectativas de todo lo que estas soluciones pueden hacer por mí, pero debe ir inmediatamente acompañada de una etapa de formación, ¿cierto? Es decir, comprender realmente qué funcionalidades tiene la solución, cuáles no, qué limitaciones tiene, cuáles son específicamente en mi contexto de uso, y qué es aquello, un poco en esa clasificación que mencionaba ahorita, que voy a usar diariamente, que no requiere, digamos, mayor formación de alguna manera, ¿sí? Y aquella otra que realmente sí requiere acompañarse de equipos expertos para poder sacarle provecho y mantener esa ventaja en el largo plazo. Entonces, coincido contigo, yo creo que poner una línea de tiempo, pues evidentemente puede ser complejo, pero si el año pasado fue de curiosidad, este yo lo llamaría de experimentación, quizás algunos pilotos un poco más fuerte, y de cara al año siguiente, algunas implementaciones un poco más sólidas en las instituciones.
Sí, y bueno, desde luego, apalancándolo un poco, aprovechando que estás estudiando en MIT y te estás exponiendo a gente de muchos países, creo que una pregunta seguida de la anterior es, ¿esos tiempos, esos timelines para nuestra región, para Latinoamérica, pueden ser diferentes que para otras regiones, ¿no? ¿O tú crees que la línea se está emparejando sin importar el país, sin importar la región? Es decir, es mucho más fácil hoy para un país en Latinoamérica cerrar la deuda tecnológica y en este caso, digamos, la deuda analítica o de inteligencia artificial, porque la barrera de entrada se ha desplomado, ¿no? Hoy puedes experimentar con inteligencia artificial por $20 o gratuito, pero es lo que te cuesta GPT. Entonces, un poco hacia donde va mi pregunta, al desplomarse esa barrera de entrada, ¿crees que estos tiempos de experimentación hasta llevarte al proven productivity serán similares según la región o ves a Latinoamérica un poco rezagada?
Bueno, mira, definitivamente no. Yo no tendría duda en decir que seguimos con un rezago, ¿sí? Y que el rezago probablemente se va a ver más, va a ser más evidente en la implementación, ¿sí? Efectivamente, está disponible, podemos experimentar, el costo seguramente es asequible más en unas que otras, pero se puede llegar a él, ¿sí? Yo quisiera pensar que pudiésemos llegar a unas escalas mayores, pero Latinoamérica está inevitablemente en ciertas desigualdades en cuanto a la capacidad del sistema educativo. Sí, eso es innegable. Y desde la experiencia un poco y lo que he visto en el MIT y en ese conjunto de personas alrededor del mundo y de las posibilidades, hay algo, Miguel, que me particularmente me llamó más la atención, ¿sí? Y es la articulación, ¿cierto? Y creo que nos cuesta un poco esa articulación. ¿A qué me refiero? Las acciones que pasan y un poco el proceso también de formación de que es de ese ecosistema educativo del MIT que yo percibo, es donde hay una conexión entre las acciones de desarrollo tecnológico, ¿sí? La regulación, el financiamiento, el venture capital, las alianzas, y siento que estos últimos aspectos no tienen un desarrollo tan fuerte en Latinoamérica. Por eso yo digo claramente, ChatGPT se abrió y todos lo usamos más o menos en tiempos similares. Vamos a entrar en experimentación y podemos hacer pequeñas cosas que nos convaliden de alguna manera su potencialidad. Pero la implementación en soluciones que realmente se queden en largo plazo en las organizaciones, creo que pasa por aspectos asociados pues, a ese financiamiento, a esa capacidad de trabajar en alianzas que todavía nos cuesta mucho en Latinoamérica, a esa capacidad, digamos, también dentro de la regulación de que sea mucho más ágil y nos permita movernos de esa manera. Mi ejemplo de desarrollo de los currículos o de los programas, ¿cierto? Donde típicamente dependemos de entes reguladores en esa decisión. Yo creo que eso nos pone en cierta desventaja, ¿sí? Yo soy una persona optimista por naturaleza, quisiera pensar que también esas barreras se van cayendo con el tiempo o van mejorando la asequibilidad hacia la solución final, pero hoy en día te diría que realmente sí tenemos una desventaja.
Sí, de acuerdo. No solamente el componente de IA, sino hay un ecosistema que tiene que estar presente para realmente tener impacto. Ernesto, hace un momento nos hacías la analogía del stickiness del juguete. Yo creo que parte del éxito que puede tener la IA en el stickiness es justamente la capacidad de personalizar la propuesta, la oferta, el mensaje, el acompañamiento. Y en ese apetito por lograr personalizar, pues necesitas tener información de cómo aprende Ernesto, dónde vive, cuántos años tiene, cuáles son sus retos, cómo aprende. Y ahí hay un choque que yo veo constantemente entre la privacidad de los datos y los datos que necesito para realmente conocer a Ernesto. Es decir, te quiero acompañar de manera psicopedagógica, psicoemocional, pues necesito saber cómo estás anímicamente, si no, no puedo personalizar el acompañamiento. Pero por el otro lado, hay una fuerza muy importante jalando hacia, bueno, no puedes, no deberías de tener esos datos, son datos privados. ¿Cuál es tu perspectiva en ese balance, en esos retos, y hacia dónde crees que vamos con estas discusiones de privacidad de datos?
Sí, Miguel, claramente hay que buscar un balance allí, ¿sí? Yo partiría diciendo, y para mí realmente el punto es, hay que asegurar que hay una información clara de uso y propósito, ¿sí? Yo creo que ese es el primer punto de partida. Muchas veces en ese interés genuino, ¿sí? Por desarrollar, por mejorar las posibilidades del proceso de aprendizaje o de los mecanismos para asegurarlo. Vamos sobre conjuntos de datos donde quizás no todos son necesarios, ¿no? Esta es como la primera reflexión, ¿sí? Y decimos, bueno, luego decido cuál, ¿sí? Yo creo que eso genera probablemente del otro lado de quien provee la información inseguridad, ¿cierto? Es decir, si tú no eres claro desde la entrada de estos son realmente mi conjunto mínimo de información, este es el propósito, te vas a beneficiar de esta manera, ¿sí? Y estoy, digamos, si tengo un proceso ordenado, revisado, auditable, ¿sí? Si no genero esa confianza de entrada con la otra persona en el momento en el que estamos capturando los datos, yo creo que de ahí en adelante es muy difícil navegar, ¿sí? Desde la gestión de la información, ¿sí? Yo creo que hay muchas técnicas que se vienen desarrollando, la anonimización de la información, toda la protección de datos, uso de roles, asegurar el ciclo, ¿no? Y en el ciclo, ojo, que hay una parte final que también dice disposición, eliminación de datos que no necesitas, ¿sí? Y muchas veces no hay suficiente disciplina para asegurar de una forma absolutamente auditable de que eso pasa, ¿sí? Entonces, yo creo que en algunos momentos nos quedamos, o por un lado, quizás con una ambición muy amplia del conjunto de datos, por si acaso, ¿cierto? Y eso no transmite necesariamente una claridad y una seguridad a quien finalmente provee la información. Segundo, en el propósito, donde claramente debe haber un beneficio del otro lado, de quien provee los datos, tenemos que asegurar que ese propósito también cierre el ciclo. Es decir, si yo estoy utilizando información asociada a una persona, a un estudiante en su proceso de aprendizaje y las evidencias y los comportamientos que me generan ese resultado, ¿sí? Disponerlo verdaderamente para el estudiante y decir, mira, aquí está el resultado de lo que hace 3 meses, 6 meses atrás trabajamos específicamente con ese propósito. Entonces yo creo que hay inevitablemente una necesidad de generar confianza, ¿sí? De generar claridad, ¿cierto? Sobre el uso y sobre el propósito y de cerrar muy bien los ciclos de gestión de información. No es un tema sencillo, definitivamente, es un tema en el que cada organización seguramente encontrará su balance dependiendo de la profundidad con la que necesite navegar ese terreno, pero yo creo que como todo lo que nos pasa en las relaciones humanas, si no generamos confianza del otro lado, no va a haber una disposición de poder hacerlo.
De acuerdo, de acuerdo. Ernesto, entrando a esta última sección del podcast y con intención de pick on your brain, ya que estás pues yendo a Boston y exponiéndote en MIT a todas estas ideas, a todo, pues esta revolución, ¿no? Así de bote pronto, ¿hay algún concepto que hayas recibido ahí que es nuevo para ti y que digas, esto me lo tengo que llevar a casa? O sea, esto lo deberíamos de aplicar, ¿no? No solo en Medellín, no solo en EAFIT, sino este concepto hace todo el sentido para donde está hoy el sector educativo, donde está hoy Latinoamérica. No sé si te viene alguna idea, herramienta que digas, esto me resuena.
Bueno, hay varias cosas, Miguel, algunas desde lo disciplinar, ¿sí? Algunas desde el mismo proceso de aprendizaje. Te mencionaba hace un rato un poco como esa articulación, ¿cierto? Es algo que me traigo claramente. No desde lo disciplinar en la formación, digamos, en todo este tema de datos, AI, tecnologías emergentes, sino realmente de los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y claro, pues el MIT es una de las instituciones del mundo top, ¿cierto? En esas prácticas. Y descifrando un poco cómo lo hace, cómo logra engancharnos un poco en ese proceso de aprendizaje, para mí esa articulación es clave, ¿cierto? Como que la discusión no solamente se da en lo disciplinar específico y en la tecnología pura y dura, sino esa tecnología, ¿dónde está aplicándose? ¿Qué restricciones tiene? ¿Cierto? ¿Cómo se comporta la regulación? Y entendamos la regulación, ¿cierto? O las tendencias de la regulación desde sus posibilidades, ¿cierto? Y allí, ejemplos, digamos, muy claros, ejemplos tipo blockchain, ejemplos tipo IA, que han estado en el centro de la regulación, ¿cierto? Unos quizás antes del 2022 y la IA recientemente. Y creo que es un aspecto importante dentro del proceso de comprensión, ¿cierto? Es decir, no mirarlo de forma aislada. El segundo aspecto dentro de ese ecosistema de aprendizaje, si se quiere, es el involucramiento de las prácticas de las organizaciones que ya lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, hay un proceso de validación, ¿sí? Cómo algunas organizaciones ya están efectivamente utilizando, no sé, blockchain para títulos académicos hace muchos años, ¿cierto? No es algo reciente. Nosotros tuvimos la posibilidad y yo me traje esa práctica y dije, bueno, esto no es necesariamente innovador, pero para la universidad lo puede ser y queremos, digamos, conectarnos un poco con las posibilidades que esa tecnología brinda, ¿cierto? En la homologación de los títulos desde cualquier parte del mundo en un sistema seguro. Entonces, tuvimos la oportunidad de implementarlo el año pasado, fue algo bastante rápido y de nuevo también el enfoque en ese desarrollo iterativo, progresivo de soluciones, donde no tienes que tener la gran mega solución completa con todas las integraciones y las documentaciones, sino mucho más enfocado en el resultado del producto. Eso por ese lado. En relación con los temas de ya un poco más dentro de lo disciplinar, algo que me traigo es la evaluación del modelo de gestión de datos institucional, ¿cierto? Hay varias referencias, ¿cierto?, que tuvimos la oportunidad de ver, de discutir con compañeros, y aunque al final cada organización es distinta, yo creo que hay unos elementos comunes que nos permiten navegar sobre un marco de análisis de dónde estamos hoy y para dónde vamos, ¿cierto? Y el concepto sobre el que ellos hacen mucho más énfasis es el de data-driven organizations. O sea, definitivamente las organizaciones tienen que tener una columna, ¿sí? Yo lo asocio un poco como al sistema circulatorio de los datos de la organización que hace que realmente viva, que hace que realmente pueda tomar decisiones de manera menos arriesgada, si se quiere, o con menores elementos de incertidumbre. Y finalmente, la necesidad de formación en roles claves para la organización, ¿sí? Las áreas de TI, y esto lo digo conociendo un poco también el contexto, al menos dentro del país, en las universidades siguen siendo muy tradicionales, ¿cierto? Digamos que nuestra configuración es un poco más de lo tradicional, áreas de infraestructura, áreas de software, áreas de seguridad, áreas de soporte, etcétera. Hay algunas que probablemente tienen esquemas de colaboración más fluido, de trabajo conjunto, en células, en DevOps, pero todavía no al nivel al que están ya muchas organizaciones por fuera del sector de educación. Y eso creo que nos deja en desventaja, ¿sí? Específicamente roles asociados a todo el tema de analítica de datos, de machine learning, ¿sí? Oficiales de privacidad de información, ¿cierto? Entonces, una reflexión que me traigo claramente, necesitamos configurar mejor los roles en la institución alrededor de TI que pueda servir a ese sistema circulatorio de datos de una manera más efectiva. Y bueno, muchas otras cosas que por tiempo no alcanzaría a contarte, pero sigo reflexionando todos los días luego de esta gran exposición, digamos, de, de información y de prácticas que puede ser útil para la organización.
Ernesto, ahí en tu cajón seguramente tienes una bolita de cristal para ver el futuro. Imagínate en 5 años, 2029, ¿cuáles son los 2 cambios radicales que ves en el sector educativo y, digamos, en particular, educación superior?
Bueno, vamos a sacar y limpiar la bolita de cristal a ver qué nos dice Miguel. Voy a empezar. A ver, eso será una mezcla seguro entre lo que creo que es y lo que quisiera que es, ¿no? También porque te decía, soy un optimista por naturaleza y quiero pensar un poco que ciertas cosas cambien de manera positiva. Lo primero es, de pronto, dibujar un poco el contexto en el que creo que estos 2 grandes cambios pueden suceder, ¿sí? Yo creo que definitivamente vamos a avanzar mucho más en ese tema de democratización de acceso, ¿cierto? Les decía un poco, esa brecha muy grande que tenemos, particularmente en nuestros países, debe ir cerrándose. Las tecnologías tienen un rol supremamente clave, ¿cierto? Creo que en la pandemia, obviamente siendo muy cuidadosos de la comparación, nos permitió entender también qué cosas se podían lograr y qué cosas no, ¿cierto? Nos visibilizó algunas de las restricciones estructurales que tenemos, pero también nos mostró las posibilidades. Creo que la tecnología de acceso nos va a permitir mejorar eso, la disposición de contenido, herramientas de colaboración con las cuales contamos desde hace varios años. Pero creo que ese sustento, ¿cierto? Si se quiere, en una escala pues mucho más evolucionada en 5 o 10 años, nos va a permitir hacer más cosas. ¿Más cosas como qué? ¿No? Particularmente voy a insistir mucho en el componente de la ruta de aprendizaje individual. Yo creo fuertemente en eso. Creo que debe haber una hiperflexibilidad de los currículos, ¿cierto? Yo creo que definitivamente debe ser algo en el que yo, en el centro verdaderamente, aunque muchas instituciones lo tenemos como un mantra, el estudiante en el centro, yo creo que solo cuando le damos el control de lo que decide estudiar, está en el centro, ¿sí? Antes no. Esto creo que fue fortalecido por esos asistentes de apoyo individual que tienen una ventaja un poco en el desarrollo que yo veo, Miguel, y es un concepto que a mí me gusta, y es el de la tecnología invisible, ¿cierto? Y el de la tecnología invisible es un poco como el deseo de cualquier tecnología, ¿sí? Hay dos ejemplos muy buenos que a mí me gustan. Uno es el de la electricidad, ¿cierto? Antes existían en las organizaciones el vicepresidente de electricidad de la empresa, ¿no? Y hoy como que no se nos ocurriría que eso existe porque es algo invisible, ya está allí, ¿sí? Más allá de entender qué conector requieres en algunos países, está allí, ¿sí? No te importa qué pasa atrás. Ha sucedido con Internet en los últimos 15 años y siento que IA va en ese camino. IA va a ser una tecnología invisible, va a estar embebida, va a ser íntima a nosotros. Y creo que en esa capacidad de intimidad va a permitir que yo tenga mi versión de Ernesto en el aprendizaje, cómo es y cómo me ayuda con esas pequeñas diferencias que para un profesor humano sería muy difícil de descubrir. Por supuesto que tendrá, yo no tengo ninguna duda, el apoyo y el acompañamiento de un profesor con muchas más herramientas, de un profesor con mejores datos para apalancar el proceso de aprendizaje, pero en la intimidad conmigo, ¿sí? Me va a permitir saldar un poco esas oportunidades. Y el segundo, para mí una de las segundas tendencias, y te voy a decir un poco de dónde extraigo esto, es, yo no sé qué nombre ponerle, pero yo creo que debe haber un proceso de aprendizaje multicultural un poco de más impacto. ¿A qué me refiero con eso? Una de las cosas que a mí particularmente, yo tengo un hijo adolescente, pero me sorprende muchísimo, es las capacidades que tienen ellos de enganchar con personas de otros países cuando están jugando, ¿no? Y un juego es un ejercicio de aprendizaje espectacular, ¿sí? No en vano muchas universidades tienen equipos de eSport y es un tema que sigue creciendo, porque hay oportunidades de experiencia de aprendizaje. Entonces pienso en ello y digo, bueno, me imagino un poco que esa experiencia en un curso, ¿sí? me permitirá no restringir mi grupo de estudio únicamente a los que yo veo allí, que conozco, que son mis, como decimos aquí en Antioquia, mis parceros, mis cercanos, sino que es cualquier persona del mundo que tenga esa experiencia de lo cual quiero aprender, ¿no? Entonces, si quiero conocer algunos temas, no sé, de historia, de México, aprovechándote aquí, ¿sí? Claro, puedo mirar un libro, puedo mirar un video, pero ¿qué pasa si conecto a mi grupo de estudiantes PAR en México para que me cuenten, ¿no? En su propia experiencia cultural? Entonces, te digo, no sé qué nombre tendrá esto, pero de alguna manera creo que nos estamos perdiendo de más experiencias por restringirlas en un espacio físico, ¿sí? En un espacio inclusive tímidamente virtualizado, ¿sí? Donde realmente el mundo es la única restricción. Bueno, esperemos que la bola de cristal tenga algo de, algo de asertividad, pero le apunto mucho a esas dos cosas que creo que van a enriquecer la experiencia de aprendizaje y sobre todo algo que me parece muy importante, Miguel, y es generar profesionales felices con lo que son, ¿no? Con lo que finalmente consideran que pueden aportar y construir a la sociedad.
Fíjate, Ernesto, mientras respondías en estos dos sentidos, la tecnología invisible y este acceso a multiculturalidad, yo pensé en una pregunta de seguimiento. Bueno, una vez que la inteligencia artificial sea invisible, entonces, ¿cuál es la siguiente ola? ¿No? Si ya pasamos la ola de la electricidad, del internet y la de la IA, ¿cuál es la siguiente ola? Casi que percibía cuando ampliaste la respuesta con esa multiculturalidad, en esta educación on bundle, en donde a través de experiencias inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, pues hoy que quieres aprender de historia de México, puedes tomar una cátedra en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, de manera virtual, con tus compañeros aquí al lado sentados de manera virtual, y esos créditos te cuentan en tu hiperpersonalización de la experiencia. O sea, ya no eres... Creo yo que en algún momento, esto, ya estamos aquí soñando, mi querido Ernesto, en algún momento puede ser que esa flexibilización, que es parte del apetito del mercado en yo quiero estudiar lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y desde donde yo quiero, va a permitir que tengas, bueno, aquí tengo estos 15 créditos de AFIT, pero estos 4 créditos del TEC de Monterrey, pero este profesor de Stanford es el mejor de gaming, a ese voy a agarrar unos créditos. Y te vas a hacer tu propia trayectoria curricular, ajena o agnóstica a una sola institución. Y sí veo que te pongas tu casco, Ready Player One, y tengas esa experiencia, ¿no? O sea, creo que esa puede ser como la siguiente ola. No sé, me dio esta sensación de que una vez que la I está adentro, el vivir y el existir de manera virtual en tu proceso de aprendizaje. Y que vas a la charla del profesor, del catedrático, etcétera, en el salón de Stanford, solamente que con tu casco o con tu Oculus o el dispositivo de ese momento, ¿no? No sé, ¿qué piensas?
Súper interesante, Miguel, esa visión y cómo lo enlazas con, bueno, y cuál es la siguiente, ¿cierto? El siguiente salto. A mí me parece que definitivamente hay una demanda que se restringe hoy por las posibilidades concretas, ¿cierto? Creo que eso está, creo que está el deseo, creo que está el impulso, como te decía, hay una base tecnológica que cada vez más va a permitir que esas fronteras se deshagan, pero necesitamos que, otra vez, de vuelta, la articulación permita que esas cosas pasen, evidentemente, digamos, que la regulación me permita, digamos, como que tener todo ese conjunto de créditos en el mundo, ¿cierto? Y que hoy pueda ser yo un profesional de una profesión que no está descrita específicamente en el marco de una definición de un país, ¿no? Simplemente estas son mis competencias, en esto soy bueno, ¿en qué sector o sectores puedo contribuir? Yo creo que esa es una visión en la que me embarco contigo y me parecería muy interesante que fuera esa el camino.
Pues ya estás, mi querido Ernesto, es un trato. Ernesto, última. Si hay alguien de la audiencia que quisiera ponerse en contacto contigo, podemos poner tu enlace de LinkedIn, ese sería un buen canal. No sé si utilizas otras redes, Twitter.
Sí, no, perfecto. LinkedIn es el mejor canal. Y allí me encanta poder hacer conexiones significativas que nos permitan seguir discutiendo y teniendo inclusive perspectivas diferentes y complementarias, ¿no? Yo creo que de eso se trata, justamente construir un poco la visión de la tecnología en las organizaciones.
Claro, no, y además ya vimos que hay un apetito por el aprendizaje a partir de esta multiculturalidad, ¿no? Así que lleguen de Colombia o de México o de donde sea.
Tal cual, Miguel.
Ernesto, ha sido un gustazo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Que esta sea la primera de muchas veces. Y bueno, seguimos en esto. Veremos en 5 años si esa bolita de cristal estaba bien limpiecita y precisa.
Así es, Miguel. Muchísimas gracias a ti por el espacio y a tu audiencia, como siempre.
Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber. Nos encuentran en info@analyticus.com, también en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Analyticus, con Y, con K y Latina. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.
Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.